¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar por aquí en la videocolumna hoy jueves 15 de febrero del 2024. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Agradecerles mucho, como siempre, que estén pendientes de la información en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, en PopLab. Tenemos publicada una nota en este momento que está dándose a conocer apenas, de otra demanda, una nueva demanda en contra del aspirante. Aún no se formaliza su candidatura, aspirante a la candidatura del Partido Morena en Guanajuato Capital, Jorge Rodríguez Medrano, condenado por un magistrado en una segunda instancia del Poder Judicial del Estado a pagar $500,000 por una indemnización al abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel por haber abusado de su carácter de comunicador, de presentador de noticieros y haber atacado personalmente y exhibido información privada del activista Saucedo Pimentel en un derivada de un litigio familiar hace algunos años. Después de muchos de juicios de amparo, además, para recurrir primeras decisiones, hoy se tiene esta sentencia que establece un daño moral y lo cuantifica en $500,000. Vamos a ver qué ocurre. Pero en la cuestión política, que es la que nos importa a nosotros, pues sigue siendo un candidato con muchos problemas, con muchos litigios, el que Morena ha seleccionado, parece haber escogido hasta ahora para ir a pelear la emblemática ciudad de Guanajuato, la capital del estado de Guanajuato, donde parece que están muy cerca en el ánimo de los ciudadanos las dos opciones, Morena y el Partido Acción Nacional. Acción Nacional, en este caso, con una candidata que va en alianza con PRI, con PRD, y que es cónyuge del actual presidente municipal, Samantha Smith, esposa de Alejandro Navarro. Morena, con posibilidades, elige un candidato que, más allá de si es popular o no, como lo dicen las encuestas, pues está envuelto en muchos conflictos, en muchos litigios. Vamos a ver qué pasa, porque luego esto afecta también en cuestiones legales. Hoy teníamos una invitada, la doctora Rebeca Monroy Torres, del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero tuvo un contratiempo. Estaba viajando, había salido de la ciudad y su camión no llegó a tiempo. Ustedes saben que en estos momentos hay bloqueos en carreteras, hay protestas, se ha alterado mucho la normalidad del tráfico, no pudo llegar a su destino y tratamos de ver si era posible desde el camión donde iba, pero no se podía, iba a ser una transmisión con muchas interrupciones, así que quedamos de pasarla al próximo martes. Y el tema no es menor, el tema es un estudio, una investigación realizada en Guanajuato con los empaques de un solo uso de alimentos, los empaques de las hamburguesas, los empaques de los alimentos que tomamos, por ejemplo, en el cine, de la comida rápida, etcétera, están siendo revisados y contienen unas sustancias, están muy investigadas ya en otras partes del mundo, que se llaman los PFAS, que quiere decir esto, es un término químico, son las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Es la que ya desde hace tiempo se usan este tipo de sustancias, por ejemplo, en los teflones, en los utensilios de cocina antiadherentes, en la ropa impermeable, en colchones, en muchos productos, pero ahora también para envolver estos productos para llevar, sobre todo ahora en la pandemia, que se generalizó el tema de la comida para pedida para las casas, para llevar en comercios. Bueno, estos empaques analizados por este observatorio en la Universidad de Guanajuato, nos iba a dar a conocer la doctora Rebeca, ¿qué encontraron? ¿Cómo puede esto afectar nuestra salud? Me parece lo más importante y lo revisaremos aquí el próximo martes, que viene siendo martes 20 de febrero. Entonces vamos a hacer un programa sobre la cotidianidad política de nuestro estado de Guanajuato. Temas no nos faltan, temas abundan. No solo la cuestión política, la cuestión de la seguridad, que también está impactando mucho, la cuestión de los temas que se están viviendo en estas fechas en Guanajuato. Quisiera empezar haciendo un balance, porque no lo hemos podido hacer por las diversas entrevistas que hemos tenido, del término de las precampañas a la gubernatura. Estamos en un periodo intermedio, le han llamado el periodo de intercampañas, pero más o menos tenemos ya idea de cómo las tres precandidatas, solamente son en esta ocasión tres precandidatas a la gubernatura del estado, concluyeron esta primera gira, este primer acercamiento, ya con el carácter de banderadas de sus respectivas coaliciones políticas o partido político. En un caso, MC no va en alianza con nadie. Dieron esta vuelta al estado, utilizaron sus redes sociales, gastaron recursos ya validados por ley para darse a conocer. No quiere decir que las campañas hayan empezado apenas, porque, por ejemplo, la precandidata del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, pues tenía buen tiempo ya saliendo a medios de comunicación, como aspirante desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guanajuato, incluso antes desde la Secretaría de Gobierno, con mucha claridad ya quedaba en el terreno el hecho de que ella iba a ser la bandera del PAN, más allá de que todavía tuvo algo de oposición interna en la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. O sea, tenemos, pues, ¿qué le gusta a usted? 4 o 5 meses de una muy adelantada campaña política continuada, pero hay una frontera, y la frontera son las precampañas legales que concluyeron en el pasado mes de enero. Algunos comentarios. Linet Ponce me pide que comente la entrevista que Julio Astillero le hizo a Anabel Hernández. Bueno, daré alguna opinión en su momento. La vi, escuché todo lo que además se dijo en torno a ella. Me parece interesante. Es el tema de las acusaciones a López Obrador por vinculaciones con el crimen organizado, que recibió dinero del narco en 2006. Manuel Mancilla, buenas noches. Denise Morben, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y también Claudia de Lara, que está en Texcoco siguiéndonos muy bien. Muchísimas gracias. Hablaremos poco de temas de por allá, pero si quieren enterarse de lo que pasa en Guanajuato, aquí estamos. Bueno, en un primer análisis, yo diré que las precampañas movieron poco los números, es mi parecer. El Guanajuato sigue, pues parece muy claro el panorama de que es uno de los pocos estados del país donde el Partido de Acción Nacional conserva una preferencia importante de voto. Sin embargo, esa preferencia se ha visto reducida, ya no es como ocurrió en elecciones anteriores, prácticamente un 2-1, incluso un 3-1. Hubo elecciones como la del 2006, donde Juan Manuel Oliva derrotó a Miguel Ángel Chico por 3 votos por cada 1 que recibió el priista. Esta vez, las encuestas que marcan más distancia están estableciendo 10 puntos entre la marca Morena y la marca PAN, que aumenta ligeramente, disminuye ligeramente, de acuerdo a diversas encuestas, cuando se conocen los nombres de las aspirantes. Alma Alcaraz resultó ya lo hemos aquí revisado otras veces, resultó la morenista más conocida de las que buscaban la gubernatura de Guanajuato, mujer, por debajo de Ricardo Sheffield, pero las decisiones internas de ese partido eligieron a Guanajuato como uno de los espacios donde habría candidata mujer para la equidad de género en las 9 gubernaturas que se disputan, y Alma Alcaraz resultó, pues, la definida como la aspirante a la gubernatura por el partido Morena. No ha afectado mucho a la marca el hecho de que Alma Alcaraz hubiera mantenido un perfil hasta cierto punto discreto, activo como diputada, pero no con la preeminencia, con la historia, con el tiempo que ya tenía actuando Ricardo Sheffield. No parece haber impactado mucho a la marca, mantiene la marca a esta distancia, este segundo lugar muy por arriba del resto de los partidos políticos. El hecho de las coaliciones tampoco cambia mucho las cosas. La alianza del PRI y del PRD le aporta poco al PAN, la alianza del Verde y del PT tampoco mueve demasiado las cosas en favor de Morena, y yo creo que a esta altura sigue habiendo esta distancia. Hay encuestas que marcan un resultado más competitivo, que hablan de 4 o 5 puntos, lo cual sería un empate técnico. Las maneja cada uno de los partidos políticos, hay que verlas con cuidado, cada partido lleva agua a su molino y no tenemos encuestas realmente neutrales. Quizás La del periódico El Correo, que se publicó al término de las precampañas, puede ser un indicador que hizo la empresa TAG Research, que marca también estos 10 puntos. Pero en todas estas mediciones resalta un tema que me parece que no debemos pasar por alto quienes estamos interesados en el tema público en Guanajuato. Alejandro Asensio, muy buenas noches. Y es el hecho que parece confirmado por la mayor parte de las encuestas de que la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en este momento, si las elecciones fueran en los momentos en que se han levantado estas encuestas, a fines del mes de enero, derrotaría a Xóchitl Gálvez en lo que corresponde a al estado de Guanajuato, a la geografía guanajuatense. Y ese es un dato importante. Hay que recordar que aquí, en la elección de 2018, la más reciente, la última elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador no logró remontar, no pudo derrotar a Ricardo Anaya, en este caso, que todavía obtuvo una ventaja considerable. No tengo los números a la mano, pero más o menos fueron alrededor de 600 mil votos de López Obrador, quizás un poco más, y casi por encima del millón de votos de Ricardo Anaya. Prometo cotejar el dato y comentarlo en próximas charlas. Hoy, bueno, pues estamos improvisando un poco. Buenas noches a Coco Muñiz, bienvenida como siempre, gracias. Entonces, el hecho de que esta vez las encuestas estén marcando hasta 7 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez parece un vuelco en la preferencia electoral de Guanajuato en lo que se refiere a la elección presidencial. Dice Claudia de Lara, no estamos tan lejos, nos acercan los problemas, elecciones locales y federales, entre muchos. Admiro el trabajo de PopLab. Muchísimas gracias, Claudia. Resulta interesante que entre estados del país, no todos estemos volteando hacia la Ciudad de México y el centro del país, y eso sea lo único que nos preocupe en nuestras propias regiones, sino que veamos lo que ocurre en otras entidades. Y tienes razón, hay problemas comunes. Bueno, ¿qué puede pasar en una elección donde se marque una preferencia hacia el PAN en la contienda por la gubernatura y se marque una preferencia hacia Morena en la contienda por la presidencia de la República? Pues en primer lugar, lo que a mí me salta es que las presidencias municipales van a ser fundamentales. Los candidatos a las presidencias municipales de los partidos van a tener una gran responsabilidad. En este voto cruzado, que pudiera generar también confusiones en algunos electores, hay que recordar que hay electorados en todos los niveles y en todas las clases sociales que definen un partido y en cadena, en cascada, cruzan todas las boletas en ese sentido, que a muchos nombres no les dicen nada, muchos candidatos apenas hacen campaña, entonces votan por las marcas. La del PAN, en el caso de la gubernatura, la presidencia, en este caso Morena, y entonces eso podría arrastrar votos. Pero también tenemos en Guanajuato historias políticas de votos diferenciados. Hay municipios, recuerdo uno de ellos, la capital del estado, donde en una misma elección un partido político ha ganado la presidencia municipal. Recuerdo sobre todo en el año 2000. En el año 2000, Rafael Villagómez Mápez ganó la presidencia municipal de Guanajuato postulado por el PRD y fue el año en el que Vicente Fox arrasó por el Partido Acción Nacional en Guanajuato y también Juan Carlos Romero ganó con mucha comodidad la gubernatura del estado. Entonces, y no es el único, hay otros municipios donde otros colores políticos han logrado colocar alcaldes, porque en el caso de los alcaldes sí importa mucho el nombre de las personas, sus relaciones, sus alianzas locales, sus historias políticas, y ahí es donde podemos ver una diferencia. Revisando un poco el panorama político del estado, todavía no tenemos candidatos de todos los partidos, el PAN ya definió. Morena ha sacado algunos nombres, pero no los 46. Hoy salió, bueno, creo que salió desde ayer, hoy se conoció ya más ampliamente la lista de los candidatos a diputados por Morena. Y pues bueno, aquí la tenemos, los nombres no dicen mucho. Se los voy a comentar rápidamente, ahorita no lo puedo poner en pantalla, además no se alcanzaría a ver por el tamaño de letra. Hay candidatos a diputados en el Distrito 1 de San Luis de la Paz, María del Carmen Soria Narváez. Bueno, María del Carmen Soria, Mari Carmen Soria tiene su historia y encabezó una lucha para recuperar el dinero de una caja popular en Dolores Hidalgo y que afectó, impactó mucho el norte de la región. Ya fue candidata por el PT a la alcaldía de Dolores Hidalgo en alguna ocasión, logró colocar un regidor, tiene una historia política. Puede ser importante la candidatura de Mari Carmen Soria en el Distrito 1 de Guanajuato por Morena. San Miguel de Allende, Alma Rosa de la Vega Vargas, yo realmente no la ubico. Si alguien me quiere comentar algo en el chat, lo leo con interés. En León, Andrea Georgina Garza Treviño, en el Distrito 3. En Guanajuato Capital, Francisco Estrada, Distrito 4. Ana Luz López Guerrero en León, Distrito 5. María del Carmen Cuervo, Distrito 6. San Francisco del Rincón, Distrito 7. Guadalupe Hernández. Salamanca, Distrito 8, Ernesto Prieto. Y aquí me queda la duda de cuál de los Ernestos Prieto es, porque Ernesto Prieto Gallardo, segunda generación, ex dirigente político, ex diputado, bueno, actualmente es diputado, es uno de ellos, y el otro es su papá, Ernesto Prieto Ortega, quien aspiró a la gubernatura del estado, pero entiendo que también, por ejemplo, el alcalde se llama César Ernesto Prieto y que hay otro de sus hermanos que también lleva como segundo nombre Ernesto, entonces aquí habrá que esperar a que se defina. El Distrito 9 de Irapuato aparece como pendiente, pero está asignado al Partido Verde y aquí ha surgido el nombre, y se ha comentado ya ampliamente, de un expriista, un exdiputado priista, Ramírez Nieto, que ya ganó ese distrito en el pasado por el PRI, que le tocaría ahora contender por Morena con una base social importante, pues Silao, que comprende este distrito, está en manos de Morena. Después está en Uriangato Pedro Ortega, en León Enrique Alba, que también aspiró a ser candidato a alcalde, en Celaya Magdalena Rosales, que ya fue diputada local y delegada del ISSSTE, en Valle de Santiago Lucero Higareda, en Acámbaro, Juana Acosta, y en el Distrito 15 de Irapuato, José Javier Aguirre, Pepe Aguirre, que también ya fue candidato a alcalde en las pasadas elecciones. Bueno, competirán. Yo dudo mucho que los nombres de los diputados puedan mover mucho la elección. Son campañas que van colgadas de las de gobernador, de las de alcaldes, incluso de la presidencial. Estamos a la espera de que se conozcan las listas de Morena para alcaldes y entonces sí podremos darnos una idea de cómo puede influir esta parte en el otro, digamos, empate, donde por un lado Acción Nacional adelanta en la carrera por la gubernatura, pero Morena adelanta en la carrera por la presidencia en lo que hace a Guanajuato. En este periodo de intercampañas hemos visto mucha más actividad de Livia Denise García Muñoz Ledo, sobre todo estuvo en noticieros nacionales esta semana, opinando con mucha soltura, con mucha frescura, como la ven como una sorpresa los periodistas, los conductores de los noticieros, sobre todo radiofónicos, algunos televisivos en el país, porque se expresa con mucha claridad. Entrevistaron a una panista, no saben quién es. Livia Denise García Muñoz Ledo no ha hecho una carrera política que la haya proyectado a nivel nacional, su proyección es más local, pero me imagino, veo los rostros de los conductores que se ven gratamente sorprendidos por la capacidad de articular ideas de Livia García Muñoz Ledo. Ha estado también en gira en medios nacionales Alma Alcaraz, quien, bueno, también se expresa con claridad y mantiene un discurso muy crítico del tema de la seguridad. Muchos de estos medios a los que han acudido tanto Livia García como Alma Alcaraz, pues están muy sesgados en contra de la 4T y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más complicadas las entrevistas para Alma Alcaraz, a la que termina preguntándole temas del por qué el gobierno federal no atiende cuando habla de inseguridad, cuando habla de crisis en el estado de Guanajuato por violencia. Y en el caso de Livia, pues se siente más cómoda en estos espacios, eludiendo la responsabilidad local, librando, por ejemplo, de cualquier crítica a los funcionarios estatales Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, y endilgándole a la inacción de la Guardia Nacional, del Ejército, del Presidente de la República, la corresponsabilidad en materia de la crisis de seguridad en Guanajuato. Es lo que pueden hacer en este momento las candidatas. Yulma Rocha, que ya hoy se registró, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, más limitada en recursos, con un partido más pequeño, más cuesta arriba, está haciendo sobre todo su labor, su trabajo, su difusión en las redes sociales. Y yo veo mucho, sigo las redes sociales, sigo Instagram, sigo TikTok, sigo Twitter, pero realmente no sé, todavía no tengo la medición o la claridad de cómo esté impactando esto en un usuario que nos va a mostrar por primera vez su rostro, en un votante que es el votante joven. Hay un número importante de votantes jóvenes, usuarios de las redes sociales, son los que hicieron crecer en muy poco tiempo las preferencias por el frustrado candidato presidencial Samuel González, y que se derrumbaron fatalmente cuando no pudo concretar su candidatura y la tuvo que ceder a otro personaje, Álvarez Maínez, que pues, se ve que no prende mucho y ayuda muy poco a las candidaturas locales en este sentido. Así que pues será un mes de, digamos, de impas, de tregua política, de espacios en los medios. Difícil que en este momento se muevan mucho también. Samuel García, perdón, Samuel González, dije. Samuel García, perdón, qué bueno que me corrigen. Será complicado, pero pues el arranque está a la vista. El arranque está ahí, empezando el mes de marzo, donde, por cierto, inician juntas las campañas presidenciales y las campañas estatales. Y Xóchitl Gálvez ha elegido venir a Guanajuato a arrancar su campaña. Lo hará en León, lo hará en el Arco de la Calzada, ya se anunció, y esto también puede ser una muy buena plataforma para darle un espacio de visión en los medios nacionales a Livia García Muñoz Ledo, aparte de lo que Xóchitl pueda lograr en un territorio pues que le es amigable, ¿no? Como es León, Guanajuato. Al mismo tiempo, la campaña de Claudia Sheinbaum arrancará en un evento en la Ciudad de México que también se espera masivo. Entonces, bueno, un poco es el corte de lo que veo hasta el día de hoy en las campañas. En el tema municipal, aunque todavía está más lejano el arranque de estas campañas políticas, que será hasta el mes de abril, pues lo que vemos, los prolegómenos nos prometen que también habrá intensidad en estos espacios. Y ya vemos lo que pasó en Guanajuato con el candidato Morena, Jorge Rodríguez Medrano, que levantó una gran inconformidad entre los morenistas y también entre una población abierta, lo cual es un fenómeno interesante. De alguna manera, el cansancio que existe en un sector importante de la sociedad de Guanajuato con el desempeño de más de 5 años y que completará 6, el alcalde panista Alejandro Navarro, quien además pues, ha promovido y ha logrado con éxito colocar a su esposa Samantha Smith como aspirante, hizo que mucho de este electorado inconforme, disidente, que busca opciones, lamentara mucho la llegada de un personaje como Jorge Rodríguez Medrano a la candidatura de Morena. No se ve otra opción política que en este momento pueda hacerle competencia al PAN, salvo Morena, y un personaje que ha sido, que tiene un noticiero de cable, que ha sido muy cercano al propio Alejandro Navarro, que lo ha defendido su administración, que ha evitado criticarla hasta fechas muy recientes, pues no parecía la mejor solución. Aparte, no es un político, es un outsider, es un empresario, y sus noticieros distan mucho de tener, digamos, pues una mínima ética periodística. Son utilizados mucho para el golpeteo, para la batalla cotidiana muy directa en una ciudad pequeña como Guanajuato. Pues eso causa estragos, han sido víctimas de las denostaciones, porque no se le puede llamar críticas, de este conductor de televisión, regidores, funcionarios públicos, políticos de la oposición, por ejemplo, Paloma Robles Lacayo, la morenista que es regidora, que ha sido candidata ya por otros partidos políticos, que fue una activista decidida que se opuso a una aventura empresarial política del alcalde Alejandro Navarro, que fue hacer un nuevo museo de las momias, que más bien parecía un centro comercial con algunas momias de adorno, y que logró finalmente frustrar ese proyecto, que además implicaba el endeudamiento de la ciudad de Guanajuato. Pues esa actitud, esa actividad, esa crítica al poder público le generó a Paloma Robles ataques durísimos de esta televisora. Y hoy se encuentra compitiendo por la candidatura de Morena, aunque aparentemente ya hubo un anuncio semioficial de que el candidato sería Rodríguez Medrano, ¿no? Robles Lacayo ha iniciado un proceso de inconformidad ha dado entrevistas, ha hecho activismo en los medios, planteando pues lo inconveniente que es que Morena postule un personaje como este, y ha sido acompañada también socialmente en esa batalla. Entonces, creo que como esto, en otros municipios del estado de Guanajuato, veremos batallas importantes, no solo entre partidos políticos, sino al interior de los mismos partidos políticos. Déjenme tomar un poco de agua. Un lugar donde, por ejemplo, pues se ha dado hasta ahora muy poca discusión es en León. En León, donde la alcaldesa Alejandra Gutiérrez va a buscar la reelección y donde también está ya definida de forma previa, todavía faltan ratificaciones, la exalcaldesa en su momento militante del PRI, Bárbara Botello, para contender por Morena. Esta promete ser una lucha que por lo menos en términos de debate y de declaraciones será fuerte, será complicada, centrará la atención de los medios. Bárbara Botello tiene un historial político pues de ser muy, muy batalladora, muy enfrentadora de los problemas que le tocan, incluyendo los legales. Como alcaldesa lo fue, como alcaldesa también rompió con aliados en ocasiones, con contrincantes, siempre estuvo empujando, cometió algunos excesos también, peleó con periódicos que originalmente fueron sus aliados, dejen sus ideas, se mantiene firme, incluso a veces en sus errores, y esto pues le convierte en una política que puede dar una muy buena batalla al Partido Acción Nacional desde Morena. No sé si en los votos, porque yo creo que León es uno de los bastiones más panistas del país, donde también seguramente hay un crecimiento de Morena, pero no de forma importante. Y esto incluso se queda en evidencia en el hecho de que no hayan surgido cuadros morenistas fuertes en León que pudieran competirle a la propia Bárbara Botello, así como ocurre en Guanajuato con Paloma Robles Lacayo. Bárbara Botello no deja de ser una recién llegada morena, pero encontró el campo libre porque no se han construido liderazgos en Morena. Estos liderazgos no han crecido lo suficiente. El propio hecho de que hace 3 años fuese necesario que Ricardo Sheffield dejara la Profeco para venir a competir por la alcaldía de León, frente también a Alejandra Gutiérrez en su primera incursión, nos deja ver eso. Y en 3 años no ha pasado nada. Los regidores de Morena en el ayuntamiento, pues no han logrado tampoco cuajar, crecer, tener una presencia pública, dar batallas, dar debates. Han tenido un perfil más bien bajo. Y esto le ha permitido a Botello transitar tranquilamente, mucho más tranquilamente que Rodríguez Medrano en Guanajuato, siendo León una ciudad de mucha mayor importancia. Entonces parece ser que tiene prácticamente la candidatura en su bolsa, no hay mayores objeciones y solo estaremos esperando el 1 de abril para empezar a escucharla en acción. Ya ha tenido algunas presencias y anunció parte de su equipo, que fundamentalmente son funcionarios que la acompañaron a su paso por la presidencia municipal en 2012-2015 por el Partido Revolucionario Institucional. Pero aquí, en este apartado, hay que comentar que la alcaldesa de León no se encuentra con las manos cruzadas, no se encuentra con los brazos cruzados. Justamente esta semana dio uno de los pasos que se le reclamaba, se le pedía, se le exigía desde hace mucho tiempo, que fue el relevo del jefe policíaco de León, de este personaje que fue designado desde la época de Héctor López Santillana, Mario Arrona, se me ha olvidado su otro, Mario Bravo Arrona, que tiene una característica muy especial. O sea, él llega a su cargo porque antes, previamente, había sido el escolta del candidato a gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Pero llega a ser el escolta del gobernador Diego Rodríguez Vallejo, porque antes de eso, tiempo antes de eso, había sido el escolta de un viejo funcionario panista que de pronto se volvió muy importante en el sexenio de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Había sido escolta del secretario del ayuntamiento, Luis Mariano Hernández Aguado, allá en los en los inicios del panismo gobernante en León, en los gobiernos de Eliseo Martínez Pérez, de Luis Quirós, un policía raso que fue conductor, chofer, escolta del secretario del ayuntamiento, pero que a la vuelta de los años, Luis Mariano Hernández Aguado, convertido en empresario, ha sido y es uno de los personajes más cercanos al gobernador Diego Sinue, porque en su momento fue su mentor, no solo político, sino profesional. Le dio cabida en su despacho como joven profesionista, y es una gente a la que el gobernador le tiene cariño, le tiene cercanía, y yo creo que ese era el mayor, digamos, poder o el mayor margen que tenía para mantenerse en su cargo de Mario Bravo Arrona, que lo hizo durante el segundo trienio de Héctor López Santillana y prácticamente todo el primer trienio de Alejandra Gutiérrez Campos, con pésimos resultados, porque también estamos claros que Mario Bravo Arrona no tenía un perfil directivo, no tenía una experiencia previa como policía. Era un tema casi personal que lo tenía ahí, y muy probablemente esto generó dinámicas pues muy negativas al interior de la corporación leonesa. Hoy queda en su lugar Jorge Guillén, quien es sobre todo un cuadro policíaco cercano a Álvaro Cabeza de Vaca. Alejandra Gutiérrez no se propone ir más allá, no se atreve a ir más allá y deja al segundo de a bordo. Simplemente se trata de desplazar a Mario Bravo, que ya tenía pues muy casada a la alcaldesa y a la administración por su incapacidad, por muchas cuestiones que ocurren dentro de la policía, de preferencias, había además peleado con muchos funcionarios que la alcaldesa había colocado ahí para tratar de equilibrar las cosas, con la subdirectora de policía, la que desplazó, con el comisario que Alejandra creó el cargo para vigilar el tema de los derechos humanos. Había salido muy mal con mucha gente. Yo creo que Alejandra Gutiérrez tenía ganas hace tiempo de descartar a Mario Bravo, pero no lo había hecho porque no quería romper con el gobernador Diego Sinue, sobre todo en la etapa en la que todavía tenía la posibilidad, la esperanza de pelear la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato. Sabía que no podía romper con el gobernador. Era difícil desplazar a Livia Denise García Muñoz Ledo, quien terminó siendo el exitoso plan B del gobernador para dejar una sucesora, pero cuando conservaba todavía esperanzas de que, ayudada por Marco Cortés en la dirigencia nacional, pudiese abrirse un hueco, pues no tenía caso abrir un flanco con Diego Sinue corriendo, pidiéndole al gobernador que le aceptara separar de su cargo a Mario Bravo. Hoy lo hace, pero yo creo que lo hace sobre todo impulsada por el tema de que tienen muy medido el conflicto que significa la seguridad en León, la inconformidad que hay con el tema de la seguridad. No veo que la decisión se haya apresurado por otra razón. Alejandra pedirá licencia en el próximo mes de marzo. Todavía no hay claridad de quién será el alcalde o alcaldesa interino. Se habla mucho de que Leticia Villegas podría ser la que tiene más posibilidades por antigüedad, por su pertenencia a una vieja familia del PAN. La síndico del ayuntamiento no sonaría ilógico. Sin embargo, esto está por verse, pero la que va a ir a campaña y de hecho pues va a seguir manejando muchos hilos de la administración, va a seguir teniendo allá muchos de sus funcionarios leales, es Alejandra Gutiérrez, y seguramente no quiere enfrentar los reclamos que podrían ocurrir ya en campaña, en las colonias, por el tema de la inseguridad que vive León, de las afectaciones que vive en León, y no solamente los homicidios que han subido mucho en la ciudad, que probablemente afecten a un sector, pero que sin duda trascienden porque en muchas colonias marcan el día a día de la inseguridad, de la violencia, del temor con el que viven los ciudadanos, el hecho de que ocurran estas ejecuciones, pero también el otro crimen cotidiano, los robos, los hurtos, los asaltos, que muchas veces ni siquiera aparecen en las estadísticas, simple y sencillamente porque no se reportan, porque no se denuncian. Entonces me parece muy indicativo de las preocupaciones de la alcaldesa, el movimiento en el que se esmeró, lo cuidó, lo consensó y tomó la decisión de separar a Mario Bravo Arrona de lo que se había venido aguantando durante mucho tiempo. Y esto me da pauta a pensar que en el asunto estatal, en el espacio estatal, Pues puede ocurrir algo parecido, quizás al adelantarse, Alejandra Gutiérrez le vulnera un poco la táctica a Livia Denise García Muñoz Ledo, que también va a recibir la misma crítica por la inseguridad, en este caso de forma distinta. Alejandra no puede eludir el hecho de ser ella la alcaldesa que quiere repetir. En cambio, Livia Denise por primera vez va a buscar el voto y ella no es la responsable de lo que ha ocurrido en materia de seguridad. Hay un gobernador que ha mantenido a dos funcionarios en las áreas de seguridad, a uno de ellos Álvaro Cabeza de Vaca, que lo ratificó desde la pasada administración, y al otro al que impulsó y apoyó con sus diputados para convertirlo de procurador en fiscal general autónomo, que es Carlos Amarripa. ¿Se atreverá Livia Denise García Muñoz Ledo a tomar una decisión parecida, similar a la que tomó Alejandra Gutiérrez? ¿Pedirle al gobernador que le haga cambios en el área de seguridad y no esperar hasta el hecho de que después de ganar una elección ella tenga que hacer esos cambios para iniciar su sexenio con fuerza, sino frente a una batalla electoral que se complique, que se apriete, pues mejor desde antes tomar la decisión y quitar esa carga, quitarle ese discurso crítico a la oposición, dejarlo un poco sin armas, obligarlos a buscar otro tipo de discurso? Pues lo veremos en los próximos días. Yo soy de los que han visto en ciertas actitudes del gobernador Diego Sinué, en ciertos elogios desmedidos a Samarripa y a Cabeza de Vaca, ciertas cortesías políticas, un tono de despedida, un tono de allanarle el camino a Livia Denise García, negociando, no haciendo nada fulminante ni nada unilateral, sino negociando la separación del cargo de alguno de estos dos personajes. De uno de ellos, de Cabeza de Vaca, se sabe incluso que no quiere repetir en el cargo, que ya se quiere ir, pero a lo mejor le sirve más a su partido. No sé si Álvaro Cabeza de Vaca milita en el PAN o no, pero sin duda siempre ha trabajado para el PAN. Si le sirviera más que esta decisión la adelantara y le hiciera desde antes de las elecciones la separación del cargo. Bueno, estos son algunos de los temas que les comento el día de hoy, que no pudimos tener esta entrevista. No sé si hay algunas preguntas y algunos comentarios, son de tema nacional. Por ejemplo, lo que me dice Linet Ponce, de que le diga lo que yo pienso sobre la entrevista de Astillero a Anabel Hernández. Está en YouTube, quien quiera verla. Recuerden que Anabel Hernández, esta periodista mexicana que vive en Europa, en Alemania, y que escribe en el medio alemán Deutsche Welle, publicó un artículo al mismo tiempo que lo que salió en ProPublica en Estados Unidos, firmado por Tim Golden y en otro sitio, Inside Crime, señalando el hecho puntual es que la DEA habría abierto una investigación a Andrés Manuel López Obrador en el año 2011, probablemente un poco antes, para indagar si había recibido fondos del cártel de los Beltrán Leyva en la campaña del 2006, en la campaña que pierde frente a Felipe Calderón. Andrés Manuel dice que por un fraude, Felipe Calderón dice que haya sido como haya sido. Bueno, evidentemente ninguno de los tres reportajes, y en el caso de Anabel es una columna nada más, son concluyentes en ese sentido, sino que dejan abierta la duda. Quizás Anabel es la que más se arriesga a decir que de esa investigación se deriva la firme sospecha de que Andrés Manuel recibió recursos del narco. La entrevista de Julio Hernández fue a ese punto exacto, decirle qué elementos tienes para decir esto. Anabel nunca lo pudo mostrar, lo más que pudo hacer fue decir dos cosas. Una, que en los Estados Unidos los testigos son un testimonio suficiente, así sean testigos protegidos y así sea uno de ellos, como este tal Jennifer, que ha sido usado para varios casos y que sus investigaciones no han sido tan concluyentes y que incluso fue usado aquí por Genaro García Luna, ¿no? Y por Felipe Calderón. Y en segundo lugar, afirmar que en su momento mostrará más pruebas. Bueno, pues esto siempre queda la duda. A mí, sobre todo, me parece que Julio fue puntual y puntilloso en tratar de esclarecer el tema, si había algo de fondo, algo más allá, y por qué no se había dado la nota. Si la nota era que recibió dinero del narco, ¿por qué convertir eso en la sospecha de que la nota es la DEA abrió una investigación? Investigaciones se abren muchas, pero si estas concluyen, la nota es en qué concluyen. Bueno, ahí quedará para la historia, para los periodistas que vengan jóvenes, pues una entrevista ríspida entre dos buenos periodistas. Anabel Hernández ha hecho excelentes investigaciones, ahora escribe libros, a veces más de ficción criminal o de mucha lucubración, pero que no dejan de ser atractivos y venderse. Y un periodista político como Julio Astillero, que creo que trató de llegar al fondo de las cosas. Es un buen duelo, es un duelo disfrutable y cada quien tendrá su punto de vista al respecto. Es lo que pienso de esa entrevista, que además se puede ver y está ahí en el canal de YouTube de Julio Astillero. Bueno, pues quiero dejar aquí la videocolumna, no faltar a la cita. Me dice Claudia de Lara que se exhibió el tipo de periodismo que hace Anabel y el tipo de periodismo que hace otros, ¿no? Tim Golden incluso encabeza su artículo con una pregunta y resulta bastante tramposo hacer una pregunta donde se deben mostrar hechos, porque la pregunta siembra la duda, pero al mismo tiempo deja claro que no está respondida, ¿no? Pero bueno, ¿qué les voy a decir? El periodismo está inmerso en la batalla política y forma parte de ella. No puede excluirse, no puede zafarse. Y además es hora de que se sepa, ¿no?, que los periodistas tenemos preferencias, trabajamos con ellas, y que como los humanos en general, y que la objetividad total y absoluta no existe. En todo caso, es algo que se persigue, que se busca, y que quizás siempre, siempre se queda un poco a deber, ¿no? No se logran eliminar todos los sesgos, pero que para eso existe un pensamiento plural y que todos pueden ver qué de fondo de verdad hay en los argumentos. Hay quien desestima incluso los argumentos más evidentes y más claros. Hay quien niega que la Tierra sea redonda. Bueno, pues también estamos atenidos a eso, ¿no? Entonces, pues está ahí una materia más para alimentar este debate que se prolongará todavía mucho tiempo, que probablemente cuando terminemos de debatir algunas de las cosas en las que hoy estamos inmersos, pasemos a otras. Ojalá sean más interesantes. ¿Pueden hacer a un lado sus preferencias? No, nadie puede hacer a un lado sus preferencias. Lo puede intentar, pero pues tarde o temprano ahí queda claro. Porque además esas preferencias no son artificiales o no son arbitrarias. Provienen de algo, provienen de una historia, provienen de unas creencias. O sea, lo que se llamaba antes ideología, que era una forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, pues estarán ahí, incluso cuando uno trate de ser objetivo, algo atrás quedará siempre de esta ideología. Y esto pasa con todos los humanos, pasa con los científicos, pasa con todo mundo, hasta los doctores, a la hora de enfrentar enfermedades, no pueden dejar de lado sus prejuicios, sus sesgos. Si son machistas, verán las cosas de una manera. Si no tienen una perspectiva de género, verán diferente a los pacientes mujeres que a los pacientes hombres. Imposible de que eso quede a un lado. Más vale saberlo, más vale no caer en el engaño. Cuando buscas la objetividad, dice Claudia de Lara, ¿hay alguna dosis de imparcialidad? Sí, alguna dosis de imparcialidad. Se puede hacer un enorme esfuerzo para ser imparcial, pero es un esfuerzo, no es algo natural, ¿no? Entonces se corre el riesgo de caer en los sesgos que uno tiene, y más cuando uno quiere ignorarlos o decir que no los tiene. En todo caso, es una batalla permanente reconocer uno sus propios sesgos, asumirlos y tratar de frenarlos. Pero pues hay quienes no son conscientes todo el tiempo de eso. El periodismo de investigación lo he idealizado. No, 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 no. Funciona el periodismo de investigación, sobre todo cuando muestra datos, pero los datos siempre están sujetos a las interpretaciones y ahí es donde viene el problema. Incluso el dato más puro está sujeto a una interpretación siempre. Bueno, qué interesante discutir también sobre el tema periodístico. Gracias, Arnoldo, me dice Claudio de Lara, el tema da para más, sí, da para muchísimo y es un tema que debería ser muy analizado incluso por los estudiosos del periodismo, y lo ha sido, sin duda alguna. Yo creo que el mito es el de la objetividad, cree que la tenemos y andar por ello, por ahí, por el mundo, tratando de justificar cosas, pues no. Y a veces hay que tomar partido también, eso se vale, y argumentar por qué se toma partido, ¿no? Quiero dejar aquí las cosas. Estaremos atentos a lo que pase en Guanajuato. Retomaremos este diálogo sobre el asunto de estas sustancias de las que tenemos poca noticia hasta ahora, poca conciencia y que se usan muchísimo en todos los envases los envases y los envoltorios de las comidas que todos los días tenemos al alcance de la mano. Muchísimas gracias. Platicaremos con la doctora aquí en la próxima semana y seguiremos analizando lo que pasa en la política de Guanajuato. Todas yo le agradezco a la doctora Rebeca Monroy pues la posibilidad de platicar con ella y entiendo perfectamente lo que se complicó el día de hoy. Denle like por si ahí se les atraviesa la palomita en YouTube o en Facebook a estas charlas para ir teniendo cada vez pues más penetración, más escuchas y agradecerles como siempre su paciencia, su comprensión y su atención a estas pláticas y a estas entrevistas. Soy Arnoldo Cuellar y me despido de ustedes. Muy buenas noches. Soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Gracias.